Estás en Comunidad UDELA, el periodístico de Uniradio. Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.
La reforma de la seguridad social aprobada a fines de abril en la Cámara de Senadores trajo distintos temas a colación. Uno de ellos, que pasó por debajo del radar de alguna forma, es el tema de los trabajadores y las AFAP. Algo sobre lo que el economista del Instituto Cuesta Duarte, Hugo Bay, ha advertido y por eso estamos en contacto con él en este momento. Hugo, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos.
Muchas gracias por estos minutos acá en la radio de la Universidad de la República. Primero, si podemos explicar cómo es la situación con la afiliación a las AFAP por parte de los trabajadores que están en MPS, para explicarlo simple.
Sí, básicamente allí esto tiene que ver con la distribución de los aportes que hace cada persona al BPS y a las AFAP. El sistema mixto, normalmente, es decir, en su funcionamiento normal, las personas aportan a BPS y si ganan por encima de 78.770 pesos al mes, eso que ganan por encima, o sea, el aporte por encima de ese valor, se aporta a las AFAP. Esa es la situación normal. Ahora, la ley del año 96 incorporaba lo que se llama la opción voluntaria del artículo 8, que permitía que las personas que tuvieran salarios menores a cifras de este tipo, que son la mayoría de los trabajadores en Uruguay, pudieran hacer esa opción voluntaria y entonces aportar mitad al BPS y mitad a la AFAP. Eso es básicamente el artículo 8, que además tenía un incentivo, ¿verdad? Porque en condiciones normales ese aporte a la AFAP no le servía a los trabajadores. Entonces, el incentivo para que los trabajadores se afiliaran voluntariamente a las AFAP era una bonificación en lo que es la jubilación por el régimen de solidaridad intergeneracional que administra el BPS, digamos. Entonces, lo que nosotros veíamos a partir de los cambios que se introducen en esta reforma es una eliminación, primero una reducción gradual de esta bonificación, que repito, es lo que incentivaba esa opción voluntaria. Hay una reducción gradual a partir del año 2033, o sea, quienes se jubilen a partir del año 2033 van a ver una reducción bastante importante de lo que es el impacto de esa bonificación en su jubilación, e incluso eso se va profundizando con el paso de los años y ya en 2043 esa bonificación deja de existir.
No va a existir, claro. Y con esta bonificación hasta ahora, ¿le convenía a los trabajadores? O sea, ¿o era simplemente un detalle?
Claro, sí, siempre fue objeto de polémicas eso. Todo dependía de cómo evolucionara su carrera laboral, las comisiones de las AFAP, las rentabilidades que obtuvieran, etcétera. O sea, que era bastante incierto, digamos, cómo libre una persona. Pero si uno piensa cómo ha venido funcionando el sistema y eso, digamos, lo proyecta hacia adelante, por lo menos para una mayoría de trabajadores posiblemente fuera conveniente la afiliación voluntaria a las AFAP, repito, hasta ahora. Para otros no, claramente. Para otros, de acuerdo a otras carreras laborales con otros perfiles, posiblemente no. Entonces, a raíz de eso, se genera en el año 2013 una ley que permite revocar la opción del artículo 8 para aquellas personas que tienen entre 40 y 49 años de edad. Es decir, y eso es un elemento que ha venido funcionando a lo largo del sistema durante estos años, ¿verdad? Y muchas personas se han revocado esa opción. O sea, como al revocar la opción lo que se hace es como reconstruir la historia de mis aportes como si nunca hubiera hecho la opción. Y por lo tanto solo aporto a la AFAP cada vez que en algún mes me pase de esa cifra de 78.770 pesos. Entonces, básicamente lo que tenemos con la reforma actual, la que se acaba de aprobar, es que esa bonificación se elimina y entonces lo que antes podía resultar conveniente para las personas, ahora, bueno, desde nuestro punto de vista, por lo menos de acuerdo a las estimaciones que hicimos, resulta inconveniente, ¿verdad?
Claro.
Es decir, a las personas ahora ya no les conviene más haber firmado esa opción. Y un poco el objetivo de ese documento que armamos o de esa carillita tratando de explicar esta situación que de por sí es bastante compleja es justamente, por un lado, motivar a que todas las personas que tienen entre 40 y 49 años vayan a BPS, se agenden, para que a través de ese asesoramiento puedan revocar la opción. Eso es algo que hoy está vigente y que va a estar vigente solamente hasta el 30 de noviembre, ¿verdad? O sea, a partir del 30 de noviembre las personas no van a poder revocar más. Entonces es fundamental que todas estas personas se agenden hoy en BPS, entonces a través de la web del BPS.
Claro. Y para recibir asesoramiento. Y pueden recibir asesoramiento además, ¿no? Lo están ofreciendo.
Exactamente, exactamente. Eso es lo que plantea la ley. La ley 19.162 exige que la persona, antes de revocar la opción, reciba un asesoramiento que básicamente lo que le dice es cómo le va a ir, en términos de su jubilación, con artículo 8 y sin artículo 8. Y en general la gente, en función de lo que le dé más la jubilación, opta por mantener la opción o revocar. Desde nuestro punto de vista, antes había incentivo para que en general la gente quisiera mantener la opción, y ahora con los cambios que se introducen, lo más seguro es que a muchos les convenga revocar. Uh-huh. Y un poco el otro gran colectivo afectado a raíz de esta situación tiene que ver con los jóvenes, ¿verdad? Que,
esa era mi siguiente pregunta, Hugo, porque también se verían afectados los jóvenes que están haciendo su primera experiencia laboral también, ¿no?
Exactamente, o sea, esa opción del artículo 8 en realidad no le sirve a nadie. Es decir,
no le sirve a nadie, pero digamos, ¿cómo afecta? Supongo que a los que somos, por ejemplo, que tenemos unos años de aportes, pero no tenemos muchos años y estamos entre los 25 y los 35 tal vez, a los más jóvenes que nosotros incluso, que están haciendo sus primeras armas en el claro, mercado laboral, también los va a afectar un montón.
Exactamente, los perjudica a todos. La diferencia es que quienes ya firmaron la opción del artículo 8 no la van a poder revocar, lamentablemente. Esos trabajadores claro, menores de 40 años que no se pueden amparar en esta ley de la que hablábamos, que permite revocar, es decir, no van a poder tener ese derecho, llamémosle. Entonces, en cierta forma, se van a ver perjudicados por esta situación. Ahora, está el otro colectivo de trabajadores que, como tú decías, ingresaron a trabajar hace poco y todavía no firmaron la opción. Y ahí es fundamental informar a la población, alertar a esas personas de que no hagan la opción voluntaria, porque no les conviene y porque no la van a poder revocar, ¿no? Por lo que decíamos hoy, porque esta opción de revocación llega hasta el 30 de noviembre de este año para los que tengan más de 40 años. Entonces, obviamente, esos jóvenes van a quedar, en cierta forma, aportando una mayor cantidad de dinero a la AFAP, pero después no van a cobrar aquella bonificación de la que hablábamos al principio, claro, que era un poco el incentivo, ¿no?, que tenía todo esto. Entonces, evidentemente, hay una situación ahí que perjudica a trabajadores y trabajadoras, y que bueno, nosotros lo que estamos tratando es de informar para que por lo menos los colectivos que tienen oportunidad, digamos, de revocar o de no firmar, estén alerta y lo puedan concretar, ¿verdad?, en beneficio propio.
Exacto, sí, llevar a la conciencia de que bueno, que no caigan simplemente en lo que se le vende desde la SAFAP, sino que traten de escuchar e informarse también.
Exactamente, exactamente, porque bueno, todo ese mecanismo, ese aparato comercial que tiene la SAFAP, que durante todos estos años podía tener un determinado sentido al estar amparado en esa bonificación, a esta altura esa bonificación ya no opera y a los trabajadores difícilmente les convenga claro, hacer esa opción. Entonces es muy importante poder llegar a esos colectivos, ¿no?
Exacto, exacto. El gobierno está claramente al tanto de esto, ¿no? ¿Fue una disposición que estuvo desde el principio en el texto de la ley o fue algo que se ingresó en el Parlamento?
No, en realidad, acá lo que se hereda es el problema de esta situación de la opción voluntaria desde el año 96. Y básicamente a lo largo del proceso de discusión, donde en su momento estuvo discutiéndose en la comisión de expertos, en fin, siempre tuvo la preocupación de que no pasaran este tipo de cosas, es decir, que no hubieran generaciones, digamos, o personas de la misma edad y con la misma cantidad de aportes que de pronto recibieran jubilaciones bien distintas en función de cosas que la gente además no controla, no maneja, no está suficientemente informada. Eso sí fue una preocupación, pero de pronto me parece que la solución a la que se arriba es bastante mala, digamos, en términos de resolver bien esto. Es decir, se mantienen problemas que desde nuestro punto de vista van a generar futuros cincuentones, llamémosle, ¿no? Recordamos en el año 2016 cómo aquella primer generación de trabajadores que se jubilaban por el régimen mixto, bueno, se veían particularmente perjudicados y eso motivó la aprobación de una ley. Y acá me parece que estamos generando las condiciones nuevamente para que dentro de unos años volvamos a tener colectivos que vengan a reclamar por una situación que los perjudicó, que ellos no estaban al tanto, que en fin. Y obviamente, después el Estado, el Parlamento, se va a hacer cargo de esa situación, pero creo que lo mejor sería desde ya intentar ver cómo mitigamos eso, cómo evitamos que dentro de 10 o 20 años se nos generen ese tipo de situaciones que son bien, bien complicadas después de resolver, ¿no?
Como algo cíclico ya a esta altura.
Exactamente, es un problema, digo, no es algo tan poco frecuente, es decir, las reformas sociales son complejas y a veces es difícil encontrar reglas que no generen esto, pero claramente el mecanismo de opción voluntaria que se diseñó en el año 96 tenía enormes problemas y propiciaba justamente la aparición de este tipo de situaciones. Bueno, yo creo que faltó diálogo, faltó conversar mejor, más tranquilo, ver este tipo de impacto y ver cómo se resolvían, pero bueno, siempre estamos a tiempo de con una nueva normativa, en cierta forma, evitar que estos problemas se profundicen, ¿no?
Bien, recordemos que sobre todo para quienes estén en la franja entre 40 y 50 años, que tienen hasta el 30 de noviembre, ahora sí, para arrimarse a BPS y revocar esto, ¿no?
Exactamente. Agendarse primero y después recibir el asesoramiento. Hoy por hoy BPS no tiene el simulador pronto.
Bien.
Que es un simulador que hay que construir con las nuevas reglas, pero lo va a tener a la brevedad, supongo, y entonces las personas pueden recibir ese asesoramiento y si efectivamente, como nosotros sostenemos, no les conviene haber hecho la opción con las nuevas reglas de juego, poder revocar esa opción, ¿verdad? Esto es muy importante que las personas concurran a agendarse, ¿verdad?
Bien, perfecto. Economista Hugo Bay, muchísimas gracias por estos minutos acá en Uniradio.
Por favor, un placer y a la orden, como siempre.
Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.